Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Les recordamos que este programa se fundamenta en los textos del Centro Bíblico Verbo Divino para talleres bíblicos. Y si alguien está interesado en adquirir este material importante, puede comunicarse al Centro Bíblico Verbo Divino, ubicado en la capital de la República, en Quito, en la calle Padre Damián, N3071 y Obispo Díaz de la Madrid, en el barrio Las Casas Altas, o comunicarse al teléfono 320-2406, 320-2406, anteponiendo el 02 si se comunica desde fuera de la provincia de Pichincha. Amigos y amigas, nuevamente tomen papel y tomen lápiz, que ya viene el segundo tema de este programa número 21, el tercer protagonista del Éxodo.
Moisés.
Moisés.
Su rabia, vocación y actuación.
En el orden narrativo del libro del Éxodo, el tercero de los protagonistas es Moisés. Este personaje, educado en la corte, en un ambiente cómodo y agradable, sin embargo, no olvidó sus orígenes y salió para ver a sus hermanos. Así dice literalmente el libro del Éxodo. Salió para ver a sus hermanos. Si el comienzo de la crueldad del faraón radica en que no conocía a José, ahora el cambio de Moisés comenzará a producirse cuando entre en contacto con su gente y conozca su situación. Así lo revela el capítulo 2, versículo 11. Notemos la lógica, estimados oyentes. La política opresora empieza por desconocer al prójimo. La actuación liberadora empieza por el conocimiento del dolor humano. Sigámosle la pista a Moisés muy de cerca. Son tres los aspectos fundamentales de su personalidad y actuación. Revisemos. La primera faceta es la de la rabia, el servicio y la nostalgia. Esta es la faceta del principio del cambio en Moisés. El primer acto de este personaje, recogido en la Sagrada Escritura, es el asesinato de un egipcio, y está recogido en el Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Vale la pena volver a compartirlo con ustedes.
Cierto día, siendo ya mayor Moisés, fue a donde estaban sus hermanos. Vio sus duros trabajos y observó cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todos lados y, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena.
Como vemos, estimados oyentes, la solidaridad con el prójimo puede comenzar por provocar sentimientos de rabia y de violencia. El asesinato al egipcio hace que Moisés huya a Madián, al desierto, donde el protagonista muestra de nuevo el deseo de ayudar a los más débiles. Cuando los pastores quieren expulsar del pozo a las hijas de un sacerdote, Moisés las defiende. Si usted quiere conocer acerca de este acontecimiento, puede revisar en el capítulo 2, versículos del 16 al 20 del libro del Éxodo. Repetimos, capítulo 2, versículos del 16 al 20 del Éxodo. Estas primeras escenas, que sirven para presentarnos a Moisés, terminan presentándolo casado y con hijo. También con la nostalgia, por supuesto, por la patria que había dejado. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 22, «Yo soy emigrante en tierra extranjera».
La vocación,
la vocación, la vocación.
El desarrollo de la vocación de Moisés es un proceso muy interesante y particular. Este relato, contenido en los capítulos 3 y 4, nos presenta una especie de forcejeo entre Moisés y Dios. Se intercalan dudas de Moisés y certezas de Dios. Miremos más de cerca. Revisemos el libro del Éxodo, estimados amigos y amigas, capítulo 3, versículos del 4 al 15, y luego también del capítulo 4, versículos del 10 al 17.
Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza. Dios le dijo, «No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado». Y añadió, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para liberarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeseos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve, pues, yo te envío al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». Moisés preguntó al Señor, «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas?» Dios le respondió, «Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, me darán culto en esta montaña». Moisés insistió, «Bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré, el Señor de sus antepasados me envía a ustedes. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?» Dios contestó a Moisés, «Yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes». Y añadió, «Así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me recordarán de generación en generación». Moisés dijo al Señor, «Perdona, Señor, pero yo no tengo facilidad de palabra. No la tenía antes, ni tampoco la tengo desde que tú me hablas. Soy lento para hablar y lo hago con dificultad». El Señor le respondió, «¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al sordo y al mudo, al que ve y al que no ve? ¿No soy yo el Señor? Así pues, vete, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes de decir». Moisés insistió, «Te lo suplico, Señor, envía a cualquier otro». El Señor se enojó con Moisés y le dijo, «¿Es que no tienes a tu hermano, Aarón el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Saldrá a tu encuentro y al verte se alegrará. Tú le dirás lo que debe decir, yo estaré en tu boca y en la suya, y les indicaré lo que tienen que hacer. Aarón hablará por ti al pueblo, él será tu portavoz, y tú serás para él como un Dios. Lleva este bastón en la mano, porque con él realizarás los prodigios».
Si pusimos atención y leímos con detenimiento, estimados hermanos y hermanas, notaremos que en este texto se recogen 5 dudas u objeciones que pone Moisés para no aceptar la misión que Dios le está encomendando. Vamos a ver cada una de ellas. Primera duda, objeción o justificación de Moisés para no aceptar la misión. Ante el pedido de Yahvé de ir al faraón para liberar al pueblo, cuando le dice en el versículo 10 del capítulo 3, «Ve pues, yo te envío al faraón», Moisés responde con una primera duda, que expresa una baja valoración de sí mismo, pues reclama, «¿Quién soy yo para ir al faraón?». Ante la invitación de Dios, el protagonista siente que no tiene la capacidad de responder. Yahvé le brinda la confianza y le dice, «Yo estaré contigo». Quizá en la actualidad el Señor nos sigue diciendo lo mismo, y ojalá que no respondamos de la forma como respondió Moisés. Segunda duda u objeción en este forcejeo entre Yahvé Dios y Moisés. Moisés, como no quiere ir, duda de Dios y dice, «¿Quién eres tú? ¿A nombre de quién voy a ir?». Ante lo cual, Yahvé le contesta que él es el Dios de sus padres, el Dios liberador. En el versículo 14 del capítulo 3. Yahvé significa el que estuvo, el que está y estará siempre con su pueblo, también con Moisés por lo tanto, pero este no se fía porque precisamente le falta mucha fe en Yahvé. Aquí viene la tercera duda u objeción. Ahora Moisés duda de que el pueblo le haga caso. En primera instancia, dudó de sí mismo. En segunda, de Dios. Ahora, duda del pueblo. No me creerán, ni me escucharán, dice en el capítulo 4, versículo 1. Ante esa duda, Yahvé responde que en sus manos pondrá prodigios. El bastón, la lepra, el agua en sangre y una serie de cosas más que son signos de la presencia de Dios, de que Dios está con él. Pero aún así, estimados oyentes, Moisés no da su brazo a torcer ante Dios. Cuarta duda u objeción. Como Moisés no quiere ir, sigue poniendo objeciones, sigue poniendo justificaciones. Dice, no tengo facilidad de palabra, no la tenía antes ni tampoco la tendré. Soy lento para hablar, le dice al Señor en el capítulo 4, versículo 10. Yahvé le contesta, que no se preocupe, que él hablará por su boca. Esa respuesta de Dios, maravillosa, está recogida en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Pero claro, Moisés no se fía de que Dios actúe en él. Era difícil, como muchos de nuestros líderes que de pronto están por allí socapados y que no se lanzan, no se atreven a ir con la misión de Dios. Y finalmente, estimados amigos y amigas, Moisés está decidido a no asumir la vocación y tajantemente le dice a Yahvé, envía a otro. Esta frase durísima está realmente recogida en el capítulo 4, versículo 13. Durísima porque, al fin de cuentas, era el hombre a quien había escogido Dios. ¿Y cómo puede ser posible que diga esto? Envía a otro. Se trata de la quinta duda u objeción. El Señor se enojó, por lo tanto, con Moisés, según nos dice el relato, y le dice que tome a su hermano Aarón para que lo ayude. Esto ya en el versículo 17, del mismo capítulo 4. El texto da a entender, por lo tanto, que Moisés aceptó la misión. Es decir, Dios solventó todas las dudas y objeciones que tenía Moisés. Todo aquello que le pidió como condicionamiento para aceptar esa misión, Dios lo proveyó. Las limitaciones humanas, estimados amigos y amigas, son reales. No hay líder, no hay persona que acepte la misión de Dios que no tenga esas limitaciones. Pero el Señor Yahvé es el que elimina toda limitación para darle al ser humano las posibilidades de cumplir la tarea que le encomienda.
Su actuación.
Su actuación.
En cuanto a la actuación de Moisés, estimados amigos y amigas, la podemos sintetizar en tres momentos importantes. La actuación de Moisés en Egipto, la actuación de Moisés en el paso por el Mar Rojo y la actuación de Moisés en el desierto. Vamos con la primera, la actuación en Egipto. Una vez que regresa Moisés a Egipto después de haber estado en el desierto, el éxito inicial ante el pueblo se verá ensombrecido por el primer fracaso ante el faraón y los reproches de los mismos capataces israelitas. Recordemos, el faraón no hizo caso de los pedidos de Moisés, endureció los trabajos al pueblo y los capataces israelitas culparon por esta situación a Moisés y a Aarón. A partir de allí, estimados amigos y amigas, siguen momentos parecidos en los que llega a quejarse a Dios, hasta que empieza la gran confrontación con el faraón. Dos detalles subrayan los textos en cuanto a esto. La paciencia de Moisés, que siempre da una oportunidad nueva, y al mismo tiempo, la firmeza de su postura. Moisés no hace concesiones. En cuanto a esta parte de la actuación de Moisés, puede usted consultar, amigo y amiga, a las siguientes citas. Por favor, tome nota. Éxodo, capítulo 4, versículos 30-31. Repetimos, Éxodo 4, versículos 30-31. Y también el capítulo 5 del Éxodo. Y Y ahora revisemos la actuación de Moisés durante el paso por el Mar Rojo. Aquí destacamos su reacción ante las durísimas palabras del pueblo, que reclamaba y reclamaba. Cuando éste se ve entre el mar y el ejército del faraón, registrado en capítulo 14 del Éxodo, versículos 10 y 12. Igual que en las ocasiones anteriores, no reprocha a Moisés, sino pronuncia palabras de aliento y confianza. Escuchemos, si no, para muestra, del Éxodo capítulo 14, versículo 13.
Moisés respondió al pueblo: «No teman, manténganse firmes, y verán la victoria que les va a dar hoy el Señor. A estos egipcios que ven ahora, no volverán a verlos nunca más».
Allí teníamos esta cita del Éxodo capítulo 14, versículo 13. Ahora pasemos a la última faceta de la actuación de Moisés, tras el cruce por el Mar Rojo, en el desierto. Moisés clama a Dios, da al pueblo leyes y mandatos, se queja del pueblo, intercede siempre en la batalla. Pero resalta sobre todo su capacidad organizativa y de mediación entre Dios y el pueblo. Asumió como tal esa tarea y se desgastó la vida en ello. Incluso tiene la tentación de monopolizar el poder cuando la gente acude a él para resolver grandes o pequeños problemas. En Éxodo capítulo 18 está registrado esto. Estaba generando dependencia de él. Por eso, cuando llega su suegro Jetro, le sugiere desmonopolizar el poder e instituyó a los jueces. Si no, escuchemos del capítulo 18 los versículos 24 y 27.
Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había aconsejado. Eligió de entre los israelitas hombres hábiles y los puso al frente del pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Ellos eran los jueces ordinarios del pueblo. Las cuestiones más difíciles se las llevaban a Moisés y las de menor importancia las resolvían ellos. Después Moisés despidió a su suegro y este regresó a su tierra.
Allí estaba entonces, amigos y amigas, esta cita de Éxodo capítulo 18, versículos del 24 al 27. Moisés desmonopoliza el servicio que él estaba prestando. Y así entonces concluimos con esta faceta de la actuación de Moisés dentro del libro del Éxodo. Moisés murió divisando el horizonte de la tierra prometida. Amigos y amigas, al igual que Moisés, nosotros también tenemos una dura misión que asumir, pero que es dura y va a ser imposible quizá si es que lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Al igual que Moisés, tenemos que aprender que Dios es quien nos acompaña y Él es quien llena todos nuestros vacíos y nos permite superar nuestras propias limitaciones. Y así, amigos y amigas, hemos abordado entonces en este programa dos personajes importantes del libro del Éxodo, los protagonistas Faraón y Moisés. En breve estaremos ya con la orientación de nuestros pastores para la aplicación de esto que hemos aprendido en la vida cotidiana. Pero antes, vamos con una canción titulada La Libertad, interpretada por el español Migueli. ¡Hey!
Jesucristo es un Señor que hoy me da la libertad, me da la libertad, me da la libertad. Jesucristo es un Señor que hoy me da la libertad, Cristo me da la libertad. Y su Espíritu Santo, su Espíritu,
a ver, os oigo.
Su espíritu, ay, santo espíritu, espíritu, santo espíritu, wow, 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 wow.
¡Ay! Gracias, gente guapa, gente libre.
La orientación de nuestros pastores.
Bien, estimados oyentes, entramos entonces en este espacio para recibir orientaciones para la aplicación en nuestra vida cotidiana respecto de los temas que hemos analizado el día de hoy en nuestro programa. Está con nosotros una vez más el Padre Galo Robalino para darnos estas orientaciones. Padre Galo, bienvenido. El faraón ha sido uno de los personajes que hemos analizado en este programa. Cruel, terco, desconoce los valores del otro para poder así oprimirlo. ¿Cuáles son los faraones de nuestro tiempo, padre?
Gracias, Rafita. Gracias a todos los hermanos también que nos escuchan y que sintonizan. Bueno, evidentemente, claro, el faraón es símbolo del poder, ¿no? El faraón en su tiempo era efectivamente la divinidad prácticamente. Es decir, el enviado de la divinidad para regir allí, por eso su palabra era ley. Bueno, y efectivamente nosotros vemos en nuestro tiempo cómo existen diversas situaciones, incluso muy domésticas, muy particulares, donde vemos esta misma circunstancia de opresión. El poder es una cosa impresionante. Normalmente hay unas relaciones de poder. Y hay unas relaciones evangélicas que son totalmente opuestas, ¿no? El mundo normalmente se mueve por relaciones de poder. Entonces, vemos en el mundo actual muchas relaciones de poder. En la misma casa, por eso decía desde lo doméstico, a veces cómo se producen patriarcados o matriarcados muy complejos, ¿no? En donde el padre es el que tiene la autoridad y es el que manda, y en la casa se hace lo que yo digo, y entonces todos hacen lo que el padre dice, y el que no cumple, pues es castigado, o con el caso de la madre, en el caso que sea a la inversa, ¿verdad? Entonces se van dando estos casos.
Dependiendo de quién tiene el sartén por el mango, decimos.
Exactamente, ¿no? Entonces el otro se vuelve mandarina, ¿no? Como decimos nosotros en forma jocosa. Pero que termina siendo esto, son relaciones de poder. Cuando, por ejemplo, el matrimonio está pensado justamente para vivir en una complementariedad, y aunque el hombre es cabeza, según lo que nos dice Pablo, en sus cartas, pero efectivamente no es ser cabeza como el que manda, como el que oprime, como el que tiene la autoridad mal entendida de ejercer dominio.
Y la cabeza está, incluso biológicamente en la persona, está al servicio de todo el cuerpo, ¿no?
Efectivamente, es decir, es la que mueve al fin y al cabo todo el conjunto de los organismos que están presentes en el cuerpo. Entonces, no se trata de poder, sino más bien de una cuestión de autoridad en el servicio, ¿verdad? Esto es lo que nos pide. ¿Y qué es lo evangélico, no? Lo evangélico es que el que quiera ser el primero, que se haga el último. Es una cosa totalmente diferente. Es otra forma de manejar esta autoridad, que ya no es un poder que se quiere acaparar en una mano o en una persona, sino es más bien una actitud que se presta desde el servicio, ¿no? Ahora, te digo yo, desde la parte un poco doméstica de la casa, ¿cómo En infinidad de otros estamentos, incluso estatales, públicos,
laborales,
¿no? Es decir, cuando el jefe dice, ustedes son los empleados míos y entonces trabajan lo que yo les diga, y evidentemente hay una subyugación. Y como digo yo, en todas las esferas. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve desde estructuras de poder. No.
Ahora también, y esto creo que funciona en todos los niveles, a pesar de que el libro del Éxodo nos habla de los gobernantes, porque es el faraón el gran gobernante, sin embargo se aplica también, como usted lo está haciendo bien, padre, nos está orientando a nivel incluso cotidiano. De esto de negar y desconocer al otro se pasa a la negación del mismo Dios, porque Dios siempre nos interpela, entonces hay que negar la existencia de Él para precisamente no tener ningún obstáculo para oprimir a los demás. Exactamente como hizo el faraón. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo. Ya no nos acercamos a Dios, ya no vamos a misa, ya no vamos a no queremos saber nada de lo que tenga que ver con religión, porque eso nos interpela en nuestra conciencia.
Y además que el poder llama al poder, Rafita, y esto es súper complejo. Y todo lo que me impide que yo maneje el poder tiene que ser también negado. Entonces, evidentemente, no existe poder sobre Dios. Pero ingenuamente, en nuestra débil capacidad y en nuestra ingenua creencia, podemos nosotros pensar que podemos negarle a Dios y que podemos suprimirlo para que nuestro poder, ¿qué es lo que pasa incluso en muchos estados? Vamos a poner ya un caso más, otro ejemplo, ¿no? En muchos estados, en las constituciones de muchos estados, donde el mismo hombre se pone como legislador del y dueño de la vida, ¿verdad? Y desde ahí grupos de poder manejan los estados y los pueblos. Entonces, efectivamente aquí hay una supresión de Dios, ¿no? Y no hace falta para irnos muy lejos para ver lo que en nuestro país pasó también. Y era el gran dilema de si Dios tenía que constar en el proyecto de constitución, que después se volvió nuestra constitución, que es el tema, ¿Dios tiene que estar presente o no? El nombre de Dios, ni siquiera Dios con su normativa, no, el nombre de Dios. Y eso fue un gran problema porque muchos decían, ¿para qué? O sea, al final nosotros podemos autogobernarnos y nosotros tenemos que decir, ¿qué Dios, qué pinta aquí?
En definitiva, padre, el poder desfigura al ser humano, le pasó al faraón y nos puede pasar también a nosotros. El tiempo es muy corto en radio y nuestro programa tiene apenas una hora, así que vamos a pasar al siguiente personaje, Moisés. Su rabia ante la injusticia, la vocación de él por servir al pueblo y su actuación. En medio de circunstancias de opresión, nosotros estamos llamados por Dios a ser Moisés en la actualidad y siempre. ¿Qué podemos decir?
Así es. De hecho, Moisés es como este gran mediador del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, que es el gran intercesor entre Dios y el pueblo que está esclavizado, ¿no? Y que efectivamente Dios utiliza de Moisés para abrir pasos y caminos de liberación. Entonces, bueno, claro, como Moisés, también cada uno de nosotros bautizados estamos llamados a esto, ¿no? Aunque eso nos cueste, porque eso cuesta. Es decir, el poder, como digo yo, es una cosa tan densa, tan compleja, que es anhelada y es buscada, que no es fácil querer perderlo, ¿no? Es decir, claro, no es difícil perderlo, más bien se ansía más. Y por lo tanto, cuando alguien quiere como interferir, ya lo decíamos hace un momento, en el caso de Dios, imagínense, si es en el caso de Dios, peor en el caso de alguno que por ahí se atreva a decir cualquier cosita, ¿no? Es decir, esa persona tiene que ser callada, esa persona tiene que ser también subyugada, etcétera. Pero está en la vocación propia del bautizado y del cristiano el poder implantar no un reino de poder, sino un reino de Dios, el reino del amor, donde el amor es soberano. El amor es soberano, donde Dios es soberano. Y por lo tanto, otro tipo de relaciones son las que marcan el estado de bienestar que tiene que existir, ¿no? Entonces, evidentemente es un llamado para nosotros como Moisés, que aunque Moisés decía, bueno, yo soy tartamudo y tenía hasta como cierto miedo de poder enfrentar esta situación, y yo creo que a cada uno de nosotros nos tiemblan las rodillas cuando nos corresponde actuar de este modo, pero que como el Señor le dijo a Moisés que él va a estar con él, pues también está hoy con los bautizados, es decir, con los creyentes, con su iglesia. Y por eso, al final, nuevamente tenemos que decir, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo.
Me llaman a mí poderosamente la atención dos cosas respecto de este personaje, padre. El primero es que Moisés no solamente liberó al pueblo de Israel enviado por Dios, sino que creo que la tarea más importante que él cumplió es hacerle al pueblo consciente de su esclavitud. Uh-huh. Que a nosotros también nos toca en parte hacer esto en la vida que nos corresponde vivir. Y la otra cosa es que en la vocación de Moisés se da una especie de forcejeo entre Dios y él, ¿no?
Así es.
Moisés, te llamo, no señor, pero no sé quién eres. Moisés, te doy mi nombre, no señor, pero es que no me van a creer. Moisés, anda y ve, no, es que soy corto de palabras. Moisés, es que no señor, envía a otro por último.
Así es.
Y quizá es algo que también se da en nuestra vida particular.
Así es.
Porque nos negamos a la misión porque es difícil, ¿no?
Así es, porque también nosotros, y esto es lo hermoso de contemplar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura y la historia del pueblo, porque nos damos cuenta que aunque nosotros hablamos del gran Moisés, del gran profeta del Antiguo Testamento, el gran Moisés fue un ser humano.
Era limitado.
Era un ser humano como cualquiera de nosotros, que vuelvo a decir, cuando me imagino yo poniéndose al frente del gran faraón, que era casi un dios. Pues ponerse ahí y ponerse a denunciar y a advertir y hasta, bueno, amenazar, ¿no? De parte de Dios. Me imagino que eso humanamente a él le puso temblar, ¿no? O sea, le hizo. Y también eso en su relación con Dios, ¿no? El decir, bueno, Señor, ¿por qué yo? Porque yo sí soy un hombre como cualquier otro. pues si me pones a hacer esta tarea, ¿no? Entonces, yo creo que detrás de la persona de Moisés podemos nosotros descubrirnos, ¿no? Dibujarnos como seres humanos frágiles, débiles, que tienen temores, que tienen sus dudas. Bueno,
pero que hemos sido llamados de todas maneras.
Que hemos sido llamados, efectivamente, y que al final tenemos que convencernos, como se convenció Moisés, de que Dios está con nosotros y que va a estar con nosotros todo el tiempo en nuestra misión, porque la misión del Señor no es misión propia, es decir, no es la misión de fulano sultano, es la misión que el Señor nos encomienda en su nombre, ¿no? Y por lo tanto es en el nombre del Señor que lo hacemos y con la gracia de Él que lo podemos realizar, ¿no?
Estimados oyentes, ha sido el padre Galo Robalino. Le agradecemos una vez más. Y nosotros, amigos oyentes, continuamos con nuestro siguiente espacio.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y así entonces, queridos amigos y amigas de Radio Católica y de este programa Travesía por el Mar de la Escritura, entramos a los minutos finales de este curso bíblico radial. Pasamos a dar la bienvenida a Lorena Barreiro para que nos ayude con la síntesis de lo que hemos aprendido hoy. Lorena, adelante.
Gracias, Rafael. Queridos hermanos y hermanas oyentes, este es el resumen de lo que aprendimos en el programa de hoy. Continuamos en el módulo 5 de nuestro estudio bíblico, que aborda el libro del Éxodo. Analizamos dos personajes de este libro, el faraón y Moisés. En cuanto a faraón, dijimos que este encarna el deseo de poder y el uso de la opresión por temor a perderlo. Como cualquiera que desee tener poder sobre otro, faraón empieza por desconocer los valores y dignidad del pueblo de Israel. Teme que Israel pueda rebelarse contra su gobierno. El siguiente paso es tercamente desconocer o dejar a Dios al margen de su gobierno. Así no tendrá ningún cargo de conciencia, ni traba para la práctica de la crueldad con los oprimidos. Por ello expresa, ¿quién es Yahvé para que tenga que obedecerle? Finalmente, elimina toda posibilidad de que el pueblo tenga contacto con Dios y reflexione sobre su situación y ordena. Carguen a estos hombres con más trabajo para que estén ocupados y no presten atención a palabras mentirosas. Moisés, contrario a Faraón, descubre y reconoce la dignidad de su pueblo. La primera reacción es de rabia y violencia ante la esclavitud de su pueblo. Asesina al egipcio que maltrataba a su compatriota. Huye al desierto y con ello inicia un tiempo de preparación en el que Yahvé modela su vocación y misión. Moisés se muestra ante Dios como un hombre con limitaciones, pero por encima de ellas, Yahvé confía en Moisés y le garantiza acompañarlo en la tarea de liberar al pueblo. En Egipto, Moisés tiene éxito con el pueblo, pero se choca con la terquedad del faraón y los reproches de los capataces israelitas, que preferían agradar a faraón para evitarse conflictos. Durante el cruce por el Mar Rojo y posteriormente en el desierto, solo tiene palabras de aliento para el pueblo y una infinita paciencia, a pesar de las constantes quejas de los israelitas. Este es el resumen del programa de hoy. Rafael, continuamos contigo.
Lorena, muchas gracias por la síntesis de lo aprendido el día de hoy. Y a propósito, amigos y amigas, les recordamos que en nuestro próximo programa estaremos abordando el último de los protagonistas del Éxodo, que es Yahvé Dios, que no por estar al último sea el menos importante, por el contrario, es el más importante protagonista del libro del Éxodo. Pero es momento de pasar a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Y como en programas anteriores, nuestra tarea consiste en profundizar, amigos y amigas, profundizar los temas que hemos abordado en este su programa Travesía por el Mar de la Escritura en torno a los grandes protagonistas del Éxodo. El día de hoy, en torno al faraón, vamos a leer el Éxodo capítulo primero, todo el capítulo, capítulo primero del Éxodo.
Lo propio con el capítulo 3, versículo 19. Repetimos, capítulo 3, versículo 19. Y también el capítulo 5, todo el capítulo 5 del Éxodo. También tome nota, amigo oyente, de las citas en torno al personaje de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. También les proponemos revisar el capítulo 2, versículos del 16 al 20. Capítulo 2 del Éxodo, versículos del 16 al 20. El capítulo 3, versículos del 4 al 22. Éxodo, capítulo 3, versículos del 4 al 22. Y finalmente, del libro del Éxodo, capítulo 4, versículos del 10 al 17. Éxodo, capítulo 4, versículos del 10 al 17. Tenemos que despedirnos, amigos oyentes, pero no sin antes elevar nuestro agradecimiento al Padre Celestial por este compartir de su palabra. Que el Señor nos ayude a comprender y recibir siempre con amor su palabra, para que crezca nuestra fe y para que Él permita, como Padre liberador que es, que nos liberemos de nuestras propias ataduras para ir en pos de nuestro prójimo. Amigos oyentes, se despide quien les habla, Rafael Charfuelán. Será hasta un próximo programa. Paz y bien en sus hogares. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.